pasión en mi corazón. En corto y al pie. En corto y al pie. La mejor tertulia ya llegó. En corto y al pie.
Es martes, hablamos de fútbol. Hoy no tenemos competición, ¿eh? Pero ya. Yo creo que ya no es. Este es el último parón, creo. Ya, al menos hasta el año que viene. Así que un parón muy tranquilo para el Deportivo Alavés, pero reconoce puntos mitad de la tabla, haciendo el mejor partido justo antes de irse al parón. A mí esto no sé si me da un poco de haber hecho el mejor partido, irte al parón, estar tan tranquilo. Además, una semana muy larga porque el partido es el lunes. No sé si después de la tormenta viene la calma o después de la calma viene la tormenta. No lo sé. Venga, en corto y al pie. Alberto Lasaga, hola.
Buenas tardes.
Tú sí que estás bien allí, ¿eh?
Aquí estoy fenomenal,
claro,
la verdad.
Ahí, bueno, cerca de Valencia.
Sí, sí, pero
bueno, más cerca que nosotros somos.
Aquí no se nota lo del agua, ¿eh?
Nada, ¿eh? Ni el agua, ni la gota fría, ni nada, ¿no?
Nada. 20, 24 grados todos los días.
Joder. Qué bien, qué bien. Alfredo Vázquez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, pero aquí también está muy bien, si estamos en una temperatura parecida.
También es verdad, estamos parecidos. Nos falta el mar.
Eso sí.
Nos falta el mar. Pero bueno.
Eso es.
Pero bueno, Héctor Valdés, bienvenido.
Hola,
buenas. Bueno. Decía yo, no sé, Alberto, el que quiera entrar, ¿no? Ojo, que todo muy tranquilo, todo como muy amable para este Deportivo a la vez en este inicio de campeonato. Todavía no hemos pasado las 10 primeras jornadas para darle una vuelta completa al equipo. Pero, pues no sé, te toca un rival, pues el más fácil en Copa. Bueno, no lo sé. A mí esto me da un poco de, al menos, por lo menos, las orejas tiesas, ¿no? Que se dice. ¿Os pasa a vosotros también o no?
Bueno, en principio, yo que estoy fuera, simplemente comentar que sí que hay otro parón el 16 de noviembre. Ahora tenemos otra racha de 4 partidos seguidos.
A ver si llega Garcés a ese.
Se va a situar. Pero sobre todo, más que tranquilidad, hay que hacer una pequeña reflexión por el partido del día Elche.
Vale.
Los primeros 5 partidos, el Alavés jugó pues de una manera pues distinta. El ala izquierda, la banda izquierda, estaba prácticamente sin dueño y no atacábamos más que por la derecha. A partir del partido del Alavés con el Sevilla, hubo, yo creo, que un punto de inflexión. ¿En qué? En que el Chacho Cudé, que tenía, todo entrenador tiene un librillo, pues su librillo, si tenía 300 páginas, la puso en 600 páginas. Entonces, ¿qué pasa? Que su idea del fútbol, que era la posesión, el mandar, pues las primeras 5 jornadas era una posesión defensiva, pero que no. Al final teníamos en la mayoría de los partidos pocas ocasiones de gol. Sin embargo, ya fue poniendo una posición efectiva, y esa posición efectiva, que es un pase para atrás para avanzar, pues se debió a que tuvo tiempo también para ir automatizando el equipo y sobre todo porque dio equilibrio en bandas. El día de Elche amplió las bandas, jugó con Yusef Yadde y en banda izquierda y con Otto y Carlos Vicente en banda derecha. Eso hizo que un Elche que quería el balón pues tuviese complicaciones. Luego, sobre todo, por dos pinceladas más, aparte de ese equilibrio, el trabajo de los delanteros fue importante en la presión arriba. Hizo que el Elche no saliese jugando con tranquilidad. Y hubo desmarques de apoyo de Lucas Boye importantes, en protección del balón, y desmarques de ruptura de Tony Martínez, que en una de ellas pues metió gol. Entonces, ese cambio de actitud de la vez, con la presión de todo el equipo, sobre todo porque en esta liga siempre decimos es una liga profesional que hay 5 cambios, entonces todo el equipo tiene que ir a una, y eso yo creo que ha hecho que a la vez pues tengamos otra forma de ver los resultados hasta ahora. Pero bueno, vamos a ver si el libro lo termina de rematar o pues se queda con un libro chico.
Hombre, pues no lo sé, pero al hilo de lo que os decía, con tantos días para preparar cosas, no sé si, y sin un resultado directo, no sé si eso te hace volver a lo que pretendías antes, que no salía y el día a día y los partidos te llevan, ¿Le quieres darle una vuelta? Es que no lo sé, ¿eh? Casi es mejor casi la competición, pero me dices que hay que parar otra vez, madre mía, no sé.
Bueno, yo sí que creo que estas dos semanas prácticamente que tiene el Alavés para trabajar, entiendo que Cudet se habrá centrado, o yo me hubiera centrado, en caso de ser Cudet, en dar herramientas al equipo para crear más y más claras ocasiones de gol, ¿no? Me parece que en estas ocho primeras jornadas es el máximo defecto, por decirlo de alguna manera, del equipo hasta ahora, que cuesta mucho crear ocasiones de gol, pero también creo que Cudet, siendo un entrenador inteligente como lo considero, él habrá visto antes que todos nosotros que el equipo está mucho más compensado cuando juegas con dos extremos y no con dos interiores, ¿no? Lo que hablamos después del partido del Elche, sobre todo, era lo bien que habíamos visto a los jugadores porque habían jugado en su posición, precisamente, ¿no? Y por eso habíamos visto un equipo más compensado. Sabemos que Abde quizás sea un jugador un poco irregular, pero jugando Yussi de extremo izquierdo, o sea, de lateral izquierdo, pues podemos incluso permitirse el equipo que juega Leña y se meta más hacia el dentro, ¿no? Porque tenemos un jugador muy, muy largo en el lateral izquierdo. Pero yo pienso que Cudet, en lo que se ha tenido que centrar, es en mejorar las cuatro cositas que le faltaban al equipo, sobre todo llegar con claridad a portería, entrenar con un sistema de centrales nuevo, porque de momento Garcés ni está ni se le espera de momento, con lo cual tienes que entrenar ciertos automatismos con la entrada de Pacheco en el 11, porque él es el que tiene que liderar a la defensa, porque recordemos que Tenaglia es central y que Garcés era un poco el líder de la defensa y ahora lo tiene que ser Pacheco. Entonces yo creo que Cudet se ha tenido que centrar más en dar esas pinceladas que en volver muy locos a los jugadores con sistemas nuevos o con sistemas que ya ha visto las primeras jornadas que el Alavés le costaba mucho más generar juego.
Ya, ¿a ti qué te parece?
Bueno, a mí lo que me parece es que efectivamente y al, digamos que al rebufo del último partido, que ya lo dijimos aquí el martes pasado, pues fue un muy buen partido, pues de lo mejor que hemos visto en Mendy, sí, en bastante tiempo, pues quizás el parón no haya llegado en el mejor momento posible, ¿no? Porque cuando uno está así, pues lo que pide es pues más madera y
continuidad.
También es verdad que el partido anterior a este último fue el de Mallorca, que no fue un buen partido, ¿no? Pero bueno, lo que podemos decir, aunque a Alberto le gusta esperar a la jornada 10 para hacer un análisis más o menos ponderado del arranque de temporada, yo creo que lo que hemos visto hasta ahora sí es material suficiente o materia suficiente para, bueno, pues tener claro que el equipo está trabajado con una idea y una propuesta de juego muy clara, que esa propuesta de juego el equipo ha sido capaz de llevarla a término, pues en, yo diría que en quizás no en todos los partidos completos, pero sí que en fases de todos los partidos, excepto el día del Sevilla, que ha sido el único equipo hasta el momento que nos ha logrado desactivar, ¿no? Que el equipo está ahora mismo a un muy buen nivel físico y que la plantilla está configurada de tal manera que hay futbolistas para jugar como el míster quiere, que es algo que no siempre había pasado. Bueno, es más, hasta ahora yo creo que había habido más veces que no había pasado así que las que sí ha pasado. A partir de ahí yo creo que tenemos tenemos argumentos para confiar en que el aspecto que tiene el equipo hasta ahora pues se pueda proyectar a lo largo de la temporada, y en base a eso, pues sí, pues a mí personalmente me hubiera gustado que no hubiera habido parón, pero porque creo que esto de los parones pues es una tomadura de pelo más.
Me parece tremendo.
Absoluta.
Y que
absoluta.
Todavía tengas que buscarte otro en un mes.
Correcto, es que además esto, claro, resulta que la liga empieza cuando buena parte de la población está o estamos en la playa con Celedón recién aterrizado en su atalaya de la Torre de San Miguel, por cierto, que está hora de horas, le están arreglando el reloj. Esperemos que llegue para dar el chocolate.
Hablamos de esto, si quieres.
O sea, la liga empieza en esas fechas para luego, antes de Navidad, tener tres parones. tres parones, porque creo que no sé si hay otro entre el fin de semana del 15, 16 de noviembre y Navidad, creo que no, tres parones.
Ya, lo voy a mirar ya.
Y en algunos casos además es que ha habido algún parón pues para jugar, bueno, no sé si la Nation League o no sé qué narices con perdón, ¿no? Entonces, a mí, desde luego, esta proliferación de parones durante la competición no me gustan, porque creo que, a ver, siempre ha habido algún momento de la competición en el que ha habido algún parón porque ha habido que meter efectivamente fases de clasificación de Eurocopas, de campeonatos del mundo, de lo que sea. Pero que esto se haya dado con la frecuencia con la que se está dando ahora, pues es una, bueno, pues una cosita más que viene al albur y de la mano del denominado fútbol moderno, ¿no? Si eso además coincide con un buen momento del equipo o un buen partido del equipo, pues la verdad es que no me seduce demasiado. Y luego, lo que comentaba Roberto, lo que se va a tener que alargar, porque claro, se va el partido a lunes y bueno, pues se nos va a hacer largo. Pero bueno, confiemos en que estas cosas que yo he definido como perfiles en positivo del equipo en estas 8 jornadas, pues sean capaces de sobreponerse a ese parón y que lo que tengamos el día 20 en Mendy sea una continuación de lo último que vimos,
¿no? Estoy leyendo que el año que viene los parones será el doble, en vez de 2, 4 partidos. Joder, pues. Vamos a quedar, por lo tanto, entiendo, 2 semanas, ¿no? Sin fútbol, en vez de una. Bueno,
si ya una semana es una barbaridad, 2 semanas.
Cuando hablas del año que viene, Roberto, hablas de 6.
A partir del 2026. Bueno, no lo sé, porque de verdad, como el fútbol, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, el fútbol de selecciones nos pilla de momento muy lejos en el Alavés.
Es verdad.
Porque nos pilla lejos, no sí, tenemos sí. Ni rojitos, bueno, ni
tenemos
ni rojas, ni nada.
Tenemos un internacional por Malasia.
Sí.
Y tenemos un... Que, bueno, y Diarra que está lesionado, ¿no?
Que según pasaba la semana, nos enteramos ya de hasta dónde era el abuelo, de dónde eran todos los abuelos. Había uno de Guernica, un abuelo de Guernica que lo habían pasado para Malasia.
De Guernica como el Búfalo, pues sí, igual sí. Está emparentado y vemos a Villalibre con la selección de Malasia también.
Puede saber.
Villalibre no va a caer en esas historias.
No creo.
Pero bueno.
No creo.
Tú, Alberto, tú sigues a Villalibre, ¿no? Y a Panicelli y a todos, ¿no?
Sí, a Panicelli lleva ya 5 goles. Y Villalibre pues ha quedado en 4.
¿Qué lleva más goles? ¿Panicelli o Ansu Fati?
Villalibre lleva 5 también.
Lleva 5 también, sí, es verdad. Sí. Es que no tenía aquí nada de esto, pero lleva 5, es verdad.
No le quites que...
No le quitemos,
vale. A ver...
Que ahí está también.
Pero bueno, no le va bien a Wono, a los cedidos no están teniendo cancha, ¿no? Creo que Pica también, ¿no? Tampoco está teniendo...
Pica tuvo un error grueso el partido contra el Huesca aquí en Mendizorroza. Creo que no ha vuelto a jugar titular desde entonces. Empezó jugando Adrián en la portería del Zaragoza y lleva unas cuantas jornadas sin jugar. Y bueno, de los cedidos, los que sí están teniendo continuidad, hablo de cedidos en segunda, porque por ejemplo reconozco que la trayectoria de Unai Ropero en el Hércules, en primera red, no la estoy siguiendo. Pero los que están teniendo continuidad son pues Hugo Novoa, compañero de Pica en Miranda. Está jugando todo y está jugando bastante bien. Y bueno, y Villalibre en el Racing, que sí que ha tenido 2 partidos que ha entrado desde banquillo, pero bueno, está yo creo que ha jugado o de titular o entrando de banquillo, pero yo creo que ha tomado parte de todos los partidos hasta ahora.
Bueno, hablemos del siguiente rival, Valencia, ¿no? Alberto, ¿lo has visto algún partido al conjunto de Corberán? ¿Qué te parece?
El Valencia, un buen equipo, muy bien armado y sobre todo que es un equipo que lucha. Ha habido algunos partidos que se dejaron llevar, pero ha vuelto otra vez a ese 4-4-2 con Hugo Duro y Almeida de delanteros, Luis Rioja en banda derecha, por la pie cambiado, y Dayuma, que juega la parte izquierda. Y ahora con Santa María y Javi Guerra, normalmente hacen el medio centro. Va a ser muy importante este libro de Cudé, sobre todo que jugamos en casa, sobre todo los partidos de casa, que lo siga aplicando. Es decir, que a este equipo también le hagamos trabajar y le presionemos desde arriba, porque es una forma de que el Valencia juegue incómodo. Y por eso digo, es interesante de cara al futuro próximo, aunque ahora estamos en una posición lógicamente tranquila, porque estar los décimos pues significa que vamos bien, pero claro, estamos a 5 puntos del descenso y a 3 puntos de competiciones europeas. Es decir, que por eso la gente se vuelve un poco tarumba, pero tenemos que dar un poco... No, es cierto, y tenemos que dar un poco más de tiempo al desarrollo de Cudé y de su libro, porque yo por eso hablo yo de la jornada 10, porque ya la competición ahí se va a definir un poquitín más. Sobre todo tenemos el partido a la vez Valencia y luego Rayo a la vez. Entonces, esos dos partidos yo creo que son muy importantes de cara un poco a ver un poco cómo vamos a llevar la temporada y cómo estructura definitivamente su forma de trabajo. Uh-huh. Espero que siga la línea que lleva, pero desde luego el partido con el Valencia va a ser un partido complicado, ¿eh? Sí. Pero desde luego es que en casa, con la afición que tenemos, es que no cabe otra. No podemos tener una ocasión de gol. Tenemos que tener, como el otro día, por lo menos 3 o 4.
Yo a Corberán lo tengo por un muy buen entrenador, que la verdad que hasta que no llegó el año pasado a Valencia, yo no lo conocía, pero es cierto que es un entrenador muy intenso, que pide mucha intensidad al equipo, que pide que las líneas estén muy juntas. Ya se ha visto precisamente en muchos equipos cuando el entrenador es muy, muy, muy exigente. A veces, cuando se rompe alguna costura, pues siempre sale un jugador quizá hablando de más, y ha pasado este año en Valencia, que tampoco es que el Valencia sea ejemplo de salud y bienestar en el equipo, ni mucho menos, pero eso ya ha pasado este año. Entonces el Alavés tiene que jugar con eso y sobre todo con que el centro del campo del Valencia, quizás un centro del campo más técnico con un Javi Guerra, que a mí es un jugador que personalmente me encanta, aunque ha tenido subidas y bajadas, yo creo que por el equipo donde está, pero con Blanco y con Pablo lo que tienes que intentar en casa es ahogar el centro del campo del Valencia y no permitir que jueguen rápido con los bandas, que es un poco lo que sostiene al Valencia, ¿no? Tanto si juegan Rioja o Diego López o Danjuma, que a veces juegan banda, pues son jugadores que pueden hacer mucho daño. Entonces, yo creo que la clave está en que el Alavés tenga mucha intensidad, que juegue muy junto, y si juega con 4-4-2, pues intentar que las salidas del Valencia no sean fáciles, ¿no? Con eso y con la inercia con la que viene el equipo, que es mejor que la del rival, pues tienes que jugar con todos esos factores, aprovechar el partido en casa, aunque sea el lunes, que sabemos que el lunes pues
ya poca gente también,
obviamente, ¿eh? La gente trabaja y tiene sus vidas, y es mucho más complicado poder conciliar y poder ir a ver el partido, pero con la gente que vaya, junto con un equipo enchufado, que yo espero que esté enchufado, aunque me da un poco de miedo cuando pasa tanto tiempo, te puede dar un bajón competitivo que luego se note en el partido. Espero que eso no pase y Cudet sepa meter esa intensidad desde la charla, ¿no? Para que el equipo salga bien, y yo espero que se queden los 3 puntos en Vitoria, porque es un buen momento para jugar contra el Valencia ahora.
Alfredo.
Bueno, yo lo que creo que nos vamos a encontrar es, en lo poco que he podido ver yo al Valencia hasta ahora, esta temporada, es un equipo que no va a tener demasiado celo en perseguir la bola o en tener el balón. No lo ha tenido hasta ahora. Y bueno, pues viene a un campo que sabe que es incómodo para cualquier visitante, sabe cómo le gusta jugar al Alavés, y bueno, pues en ese sentido creo que no vamos a tener problema para amasar bola desde un principio. Claro, puede que haya quien diga, bien, pues eso nos favorece, porque a nosotros, desde que está Cudet, sí que nos gusta tener el balón, ya. Pero es que una cosa es que tú tengas el balón porque sales a disputarlo con el rival y terminas haciéndote con la bola, que seguro que a partir de esa tarea de recuperación tú sabes cómo gestionar el balón, y otra cosa es que el rival, de forma indisimulada, te entregue la bola y te espere. No sé si es esto lo que va a hacer el Valencia, pero no me extrañaría demasiado que lo hiciera. Y ahí es donde nos pueden venir los problemas. De hecho, en mi primer turno de intervención he señalado, he recordado que hasta el momento el único equipo que nos ha logrado desactivar durante todo el partido fue el Sevilla, y fue aquí en Mendizorroza. Y fue a través de un planteamiento similar. Sí que es verdad que el Sevilla lo que hizo fue sobre todo ahogar nuestro centro del campo, sí, más sobre todo a la posición de Antonio Blanco, sobre todo, ¿no? más que esperarnos, pero bueno, creo que es una fórmula que posiblemente no se aleje demasiado de lo que nos podemos encontrar el próximo lunes con el Valencia. A ver, desde luego, sabiendo de la capacidad de trabajo y de la capacidad de estudio de Coudet, entiendo que esto lo tiene efectivamente estudiado y preparado. Otra cosa es luego cómo nos salga, ¿no? Pero ahí hay que confiar, desde luego, en el trabajo táctico, que entre otras cosas, y mira, es un dato que tenía señalado y se me ha pasado en mi primera intervención, pero creo que es interesante, creo, recordarlo, y es que ese trabajo táctico, además de conseguir en muchas fases de casi todos los partidos llevar el juego al terreno que a ti te interesa, aparte de eso, se ha traducido en un orden y en una disciplina táctica y posicional que nos lleva a ser ahora mismo el equipo menos goleado de la categoría, junto con Betis, Villarreal y Osasuna. 8 goles en 8 partidos. Sí, sí, sí. Entonces quiero decir con esto que, bueno, que eso habla efectivamente del nivel de trabajo que hay por detrás del equipo, y confío en que eso se proyecte a cómo nos podamos encontrar al Valencia el día de hoy.
Hay otra estadística que es el equipo... Además, perdona, dale, dale.
Sí. No, no, además hay otro dato acompañando al que acaba de comentar Alfredo, que es que el Valencia es el equipo más goleado de la primera.
Mira, eso no lo sabía. Mira, eso no
lo... Lo que pasa es que el Valencia jugó contra el Barcelona, ¿no? Que encajó 6 goles, entonces sí. Eso desvirtúa un poco ya el resto de partidos, pero es verdad que se ha encajado mucho. ¿Sí?
Bueno, pero...
14-8, correcto.
Aún y todo, junto con el Levante, que no va... Desde luego está bien, pero el Levante yo creo que es otro equipo que le cuesta armar, pues lleva ese balance que a la vez debe aplicar, sobre todo porque en la banda derecha Fulquier en defensa no está muy acertado. Sin embargo, la banda izquierda con Gallá es mucho más ofensiva. Es cierto que les ha salvado de muchas a Zabala, que sí, está haciendo unos grandes partidos.
Es un porterazo.
Y a pesar de todo, tiene que, el Barcelona, todo lo que quieras, pero tiene 14 goles en contra. Entonces yo creo que es un tema muy importante de cara a seguir con esa forma de jugar que nos dio el día del Elche. Por eso creo que es importante ese asunto.
Sí, yo creo que sobre el papel el Alavés es favorito ahora mismo en las apuestas contra el Valencia, pero bueno, lo que he comentado un poco, a mí lo que más miedo me da es cómo salga el equipo después de que en medio de una competición tan exigente, de repente hay un parón, que físicamente también bajas un poco en los entrenamientos, hay muchos entrenamientos de recuperación, me imagino que habrá mucho vídeo, habrá cierto tono físico más bajo durante los entrenamientos, o por lo menos en algunos entrenamientos, ¿no? Entonces, yo creo que el peor enemigo ahora mismo del Alavés es el propio equipo, que no pueda plasmar esa intensidad que hemos visto en los partidos, sobre todo el partido del Elche, que el Alavés hizo un ejercicio de presión desde los delanteros hasta los centrales, y eso es lo que creo que es el camino un poco que tiene que seguir el equipo.
De esta forma, fíjate, Héctor, en qué términos nos estamos expresando, es decir, el peor enemigo del Alavés es el propio Alavés. Esto se suele decir de los equipos grandes.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Cuando no
pero
se
es
tiene...
el discurso de Coudet también, ¿eh?
Sí, cuando no se tiene en cuenta el nivel o la identidad del rival, o se tiene, pero se tiene en segunda instancia, ¿no? Y se concluye o se argumenta que efectivamente el peor enemigo propio puede ser uno mismo, joder, es porque desde luego el equipo está llevando a término la idea que tiene, está controlando los partidos y está siendo superior a los rivales en muchas fases de los mismos, ¿no? Eso es una...
Hay una estadística que también a mí me parece que es positiva, que es el equipo que más faltas hace, es el Deportivo Alavés, pero no tiene ninguna roja. Es el equipo que también creo que tiene más amarillas o anda por ahí, pero no tiene ninguna roja. O sea que
eso demuestra intensidad.
Eso es. Joder, se emplea.
Claro, que yo lo he echado de menos otras veces en el equipo, ¿eh? Y eso demuestra intensidad por parte del equipo. Tampoco tiene por qué ser un equipo más sucio. Simplemente.
No, para las jugadas.
Sí, no me refiero, que en la estadística muchas veces se puede llegar a pensar que es un equipo más sucio, pero para mí lo que se traduce es que es un equipo muy intenso y que tiene las ideas muy claras en cuanto a cómo defender.
Todo equipo que le gusta tener balón para tener balón. Claro, hay momentos del partido que no tienes balón. En esas situaciones tienes que acentuar la presión. Y acentuar la presión lleva muchas veces a hacer faltas, aparte que es la forma de intentar recuperar el balón lo antes posible. Sí. Claro, siempre que esas faltas no te lleven a los partidos en inferioridad, ¿no?
Claro, la Real Sociedad de Imanol Alguacil era, en muchas estadísticas, salía como uno de los equipos con más faltas, pero era precisamente por esa presión tras pérdida que utilizaba Imanol, ¿no? Y ninguno tenemos en la cabeza que fuera un equipo sucio o que fuera a hacer daño al rival, todo lo contrario.
¿Cuántas faltas tácticas hacía Busquets, al que ahora tanto se pondera?
Muchísimas.
¿Y era un jugador sucio?
No, era un jugador muy inteligente, que sabe cuándo tiene que hacer.
¿Cuántas expulsiones tuvo Busquets?
Claro,
bueno, igual menos de las que tiene que haber tenido, eso también.
Bueno, cuando estás en segundo equipo, hay veces que pasa.
Sí. Si se fuera solo el caso de Busquets...
Sí, hombre. Sí. Por cierto, ¿nos han pitado algún penalti? Todavía no, ¿no?
Sí. Tres Carlos Vicente.
En contra. Sí, tres Carlos Vicente.
A mí no me suena, pero Alfredo es aquí el que tiene la memoria prodigiosa.
A mí me parece que no, ¿eh? No. O sea, que me refiero que tampoco es que le están llegando justo en el área, en el todo. O sea, que todo va sumando, ¿no? En este Deportivo Alavés, que tiene más posesión que el Valencia. Bueno, aquí viendo las estadísticas un poco se ve, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa, porque es lunes, que también es un día raro, es un día extraño, no es un día normal. El propio Coudet va a entrenar, creo que es miércoles, viernes y domingo por la tarde, por aquello de
para
adaptar un poco la historia, y pues claro, toda la semana de pues se van a hartar de entrenar. Se van a hartar de entrenar, pues lunes, martes, miércoles, o sea, son 7 días de entrenamiento sin partido, y luego habrá que correr y habrá que tener otra jornada doble en algún momento de la temporada. Jornada doble. Ahora voy a empezar por Alfredo, porque está la copa para finales de este mes, antes de entre parón y parón. Copa, frente al Club Deportivo Guecho. Bueno, pues es otro partido que uno no sabe tampoco cómo. Yo sé que Alfredo ya sé cómo sabe tomar, cómo se lo tiene que tomar, ¿no? Pero digo que el entrenador dice, voy a poner aquí a Pinillos y a... ¿O a quién?
Pero si el problema no es que yo me lo tome como lo tengo que tomar, si es que a mí lo que me gustaría es que el equipo, el club, no sé si el equipo o el club, que no es lo mismo, se tome la copa como me tomo yo la copa. A ver, yo entiendo, con todos los respetos al Guecho, que el Alavés, un equipo de primera división, para eliminar al Guecho en su campo, pues seguramente no sea necesario que ponga toda la carne en el asador. Y estoy convencido que nadie en el Alavés está pensando, y repito lo de con todo el respeto, que nadie se lo tome a mal,
claro,
ni mucho
claro.
menos. Nadie en el Alavés está pensando en caer eliminado por un equipo de lo que era la antigua preferente, que ahora es la división de honor en Vizcaya, ¿no? Nadie está pensando en eso. Ahora, si va a haber un momento de la competición, en la que se va a tomar la copa como segundo plato, o efectivamente si vamos a llegar a la conclusión de que nos da igual que nos eliminen porque es que la liga no sé qué, porque estoy apurado por abajo, o porque me veo que puedo entrar en Europa, o porque no sé qué, no sé cuántos, si vamos a tomar esa decisión en algún momento, vamos a tomarla lo antes posible, porque es absurdo alargar la trayectoria en copa para que luego llegue una eliminatoria que decidamos, pues no disputarla o disputarla de aquella manera. A mí me parece que es una competición interesantísima, muy atractiva. La historia esta de las eliminatorias directas desde el primer momento, que nos retrotrae al fútbol de toda la vida, y en la que, sin hacer un esfuerzo sobrehumano, y que nadie me fastidie, por favor,
y ahora menos que,
que nadie me fastidie con Jota,
eso es,
al respecto de que sea necesario sobrecargar a los jugadores, que tenemos una plantilla de 25, y sin hacer un esfuerzo más allá de lo estrictamente necesario en el fútbol profesional, y con un poquito de suerte en los sorteos, porque esto interviene también el factor suerte en los sorteos, es que te puedes plantar en cuartos. ¡Jo! ¿Qué pasa? ¿Que tantas posibilidades tenemos nosotros de avanzar en esta competición, un año además que el equipo está bien? Pues, por favor, vamos a salir a disputar la competición con todas las consecuencias, y con eso no digo que tengamos que jugar con la unidad A todos los días, que seguramente no sea necesario para seguir avanzando. No sé, hay experiencias bonitas en Copa que, joder, yo creo que haríamos bien en no renunciar a ellas, ¿no?
Pues sí. Para mí no hay debate. No hay debate porque el día del Elche el entrenador ya se cargó lo que es la A y la B, y puso la A y B. Entonces, cuando pones la A y B, significa que jugadores que están jugando menos como Diarra, como Víctor Parada, como Guevara, como Denis Suárez, como Areñá, como Uribe, como Mariano, como Pinillos, o como cada vez, no son lo suficientemente importantes dentro de la plantilla como para jugar en ese partido contra los hechos. Pues yo creo sinceramente que sí. Y creo además que les va a venir muy bien a la vez para que estén todos a un nivel pues parecido. Y la verdad es que la cuestión es, para mí está clara. Es decir, el propio Koundé se ha encargado de quitar ese debate de la A o la B, porque ha puesto A y B. Entonces, yo sinceramente eso es lo que veo.
Bueno, yo cuando hablo de la unidad B me refiero a jugadores que cuentan con menos minutos o que no son titulares indiscutibles, ¿eh? Yo la unidad A meto a Sivera, meto a Tenaglia, meto a Johnny, meto a Blanco. No acabaría de meter a Pablo porque no ha sido titular todos los partidos. Meto a Carlos Vicente y esos son un poco a eso me refiero, ¿eh?
Y se cabreó.
¿Tú,
¿eh,
tú crees que Carlos Vicente es unidad A para Coudet?
Es que yo creo, y lo he dicho aquí en más de una ocasión.
No digo para nosotros, digo para el míster.
No. De hecho, veo que Caleve va a jugar bastantes más minutos de lo que yo hubiera esperado en un principio.
No le mola.
No le acaba de convencer. Además, desde el principio, desde que llegó aquí el año pasado.
Ha jugado cuando no ha quedado más remedio que jugar. Sí. Y lo he dicho varias veces. El año pasado arrancó jugando con Pau Cabanes, que ahí tenemos a Pau Cabanes sin olerla en el Villarreal. Y empezó a meter a Carlos Vicente porque no quedaba otra y porque Carlos Vicente lo justificó con su rendimiento.
Pero también es cierto que Carlos Vicente ha perdido cierta chispa de que tenía cuando llegó, ¿eh?
Igual porque sabe que no tiene confianza plena de su entrenador.
Pero ahí es cuando tienes que sacar un poco la rabia al futbolista. Quiero decir, la carrera de un futbolista no vas a ser siempre titular, o hay muy pocos jugadores que sean siempre titulares, ¿no? Entonces, entiendo que también tienes que utilizar esa competitividad en un puesto para mejorar tú. Otra cosa es que haya habido una reunión, una charla en la que se haya hablado. Eso ya no me meto porque no lo sé. Pero yo sí que pienso que la competitividad en los puestos, en las plantillas, es positiva para todos los jugadores.
Está claro. Y una cosa que también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Jugadores a la vez son los dos, pero uno con contrato y otro cedido.
Sí,
claro. Que también hay que tenerlo en cuenta para el futuro. Pues mira, hilando de aquí, hilando de allá, pues ya hemos llegado al final, al menos por hoy, esperando ese partido del lunes a las 9. Qué pereza. No por el partido, sino por la hora. Sí.
Pereza absoluta.
A la vez, Valencia. Madre mía. Alberto Lazaga, gracias. Alfredo Vázquez, gracias, que ricasco.
Es que ricasco, vais.
Víctor Valdés, también. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. 7 días ya con fútbol, por fin. Qué bien. Volvemos aquí en Corto y al Pie. Adiós.